Hermanos, acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a estar mirando en esta mañana los versículos del 11 al 18. Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 18. Pero para una cuestión de un entendimiento mejor de lo que vamos a estar haciendo, vamos a empezar desde el versículo 1. Vamos a leer desde el 1 hasta el 18, aunque el énfasis va a estar del 11 al 18. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En esta mañana hemos titulado este mensaje La Ofrenda Perfecta, La Ofrenda Perfecta. Y antes de venir a orar, quisiera decirles que la idea principal que se quiere comunicar con este mensaje es que Cristo es la única ofrenda eficaz para quitar los pecados. Cristo es la única ofrenda eficaz para quitar los pecados. Oremos, hermanos. Padre bueno, una vez más delante de ti, Señor, para predicar tu palabra, Señor, te suplicamos que seas con todos nosotros, aquellos que van a escuchar, y que seas también conmigo, Señor, de manera especial, que pueda predicar tu palabra, oh Dios. Tú sabes que no soy digno. Tú sabes, oh Dios, que no soy digno para predicar tu palabra, pero te suplico que, Señor, que tú, oh Dios, me sostenga, que tu Espíritu hable a través de mí, oh Dios, y que todos, Señor, podamos salir de aquí hoy henchidos, que podamos escuchar y ver a Jesús una vez más, y que podamos, oh Dios, descansar en su sacrificio perfecto. Te suplico estas cosas, Señor, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén Hermanos, en el año 70 después de Cristo pasó algo horrendo. El general Tito Vespasiano, por órdenes de su padre, quien era el emperador de Roma en aquellos momentos, y Tito, quien después de su padre se convertiría también en emperador de Roma, en este año 70, Tito Vespasiano entra a la ciudad de Jerusalén con los soldados. Después de derrumbar estos muros de Jerusalén, dio órdenes a los soldados para que preservaran el templo. Había habido muchos problemas entre los romanos y el ejército romano y los judíos, pero finalmente en el año 70, el general Tito y sus soldados atraviesan aquellas paredes. De hecho, eran tres paredes, tres grandes muros, atraviesan Jerusalén y la orden era preservar el templo. Sin embargo, los soldados de general Tito estaban tan incómodos y estaban tan bravos, tan molestos con los judíos, que no solo entraron al templo y no lo preservaron como había dicho su general, sino que lo saquearon, lo quemaron y lo derrumbaron. En el año 70 después de Cristo, los romanos arrasan, derrumban, queman y saquean el templo de Jerusalén. Y en este año 70, con aquel hecho, los sacrificios dejan de ofrecerse porque ya no tenían templo. Pero esto es, hermano, para aquellos judíos que no habían creído en el Señor. Aquellos que continuaban en el templo haciendo sacrificios diariamente, continuamente, eran aquellos que no habían creído en el Señor. Esta carta a los hebreos, como se le titula, es una carta que fue dirigida a un grupo de creyentes hebreos y se piensa que fue un poquito antes de este año 70, antes de Cristo, cuando ocurrió la destrucción del templo. ¿Qué estaba sucediendo, hermano? El sacrificio para nosotros los creyentes terminó cuando Cristo fue crucificado, fue sepultado y fue resucitado. Se acabaron los sacrificios. Se acabaron los sacrificios de una vez y para siempre. Para el creyente, déjame decirlo otra vez, para el creyente, los sacrificios del Antiguo Testamento terminaron cuando Cristo fue crucificado, sepultado y cuando resucitó. Sin embargo, el pueblo judío, no creyente en Cristo Jesús, seguía ofreciendo sacrificio. ¿Y qué estaba pasando? Producto de la presión que estaban ejerciendo los romanos, especialmente después del año 54, cuando el emperador Nerón tomó el poder de Roma, comenzó a perseguir a los cristianos, comenzó a matar a los cristianos, y este emperador muere en el año 68 después de Cristo. Los cristianos estaban siendo perseguidos, masacrados, asesinados. Y también tenían la presión que ejercían los judíos, porque los cristianos habían, para ellos, habían dejado la religión verdadera. Entonces, este escritor de esta carta se ha dado cuenta que estaba sucediendo algo. Muchos creyentes estaban siendo tentados a regresar al andamiaje antiguo del Antiguo Testamento, al andamiaje antiguo del Viejo Pacto, al andamiaje bajo el sacerdocio levítico. Estaban siendo tentados a regresar a lo viejo. Estaban siendo tentados a regresar a aquello que ya había sido quitado, aquello que ya había sido, que ya había perecido. Porque el andamiaje antiguo, el sacerdocio levítico, hermano, tenía una fecha de caducidad o de expiración. Si usted a veces compra unos medicamentos, comida, algunas veces dice fecha de caducidad o fecha de expiración, significa que a partir de esa fecha, eso que usted está comprando ya no es bueno. Le va a hacer mal, le va a hacer daño. La fecha de caducidad del Viejo Pacto era con Cristo Jesús muriendo en la cruz siendo sepultado y resucitando. Por eso este mismo capítulo dice de quitar lo viejo y poner lo nuevo. Pero este grupo de creyentes estaba siendo tentado a regresar. ¿Y qué estaba pasando? El escritor de Hebreo había recordado ya en los primeros capítulos cosas muy importantes. Les había recordado primeramente que Cristo es mayor, superior y mejor que los ángeles. Cristo es superior y mejor que los ángeles. También le había recordado que Cristo es superior y mejor que Moisés. Porque muchos hermanos que estaban haciendo se habían apartado y decían que los ángeles estaban por encima de Cristo Jesús. Y muchos entonces estaban diciendo que Moisés era el profeta verdadero, el profeta elegido. El escritor de Hebreo les había recordado al principio de la carta que Cristo es mejor que los ángeles, que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es mejor y superior a Moisés. También un poquito más adelante les recuerda que Cristo es el único que nos puede traer al descanso eterno de Dios. Que Cristo es aquel Señor del sábado, aquel Señor del Sabbat, aquel Señor que nos trae al descanso eterno. Él es el único que nos trae a ese descanso. Habían olvidado o estaban siendo tentados a regresar a aquel pacto antiguo, que como diría el capítulo 10 al principio, aquellas ofrendas, aquellos sacrificios de los toros y de los machos cabríos nunca, nunca quitaron el pecado. No podían quitarlo. Por la naturaleza del propio sacrificio, el Señor lo había instituido de esta manera, pero era simbólicamente. ¿Qué pasaba cuando alguien en el Antiguo Testamento traía ofrenda de expiación por sus propios pecados? ¿Qué tenía que hacer al otro día? Volver a ofrendar. Volver a traer otra ofrenda. ¿Por qué? Porque era simbólica y esa ofrenda no era suficiente para quitar los pecados de una vez y para siempre. Estas ofrendas y estos sacrificios apuntaban a la verdadera ofrenda y al verdadero sacrificio, quien es Cristo Jesús en lugar nuestro. Todo este andamiaje del Antiguo Testamento, todo este andamiaje del sacerdocio levítico, todo este andamiaje de la ley bajo el nuevo pacto nos apuntaba a una sola cosa, al verdadero sacrificio, a la promesa, al verdadero sustituto, al mediador, aquel que iba a traer la ofrenda eficaz y definitiva delante de Dios, no de manera simbólica, sino de manera real, para quitar los pecados de en medio una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo de una vez y para siempre lo hace superior al sacerdocio levítico del viejo pacto. Estos no cesaban de ofrecer sacrificio. Y aquí en el versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo. Día tras día está ministrando y ofreciendo, dice, muchas veces los mismos sacrificios. ¿Qué hacían ellos? Todos los días, diariamente, continuamente, sin descansar, venían y hacían los mismos sacrificios. Por ellos mismos y por el pueblo. Sin embargo, estos sacrificios no podían aplacar la ira de Dios sobre el pecado. De una manera simbólica lo hacían estos sacrificios, lo hacían ellos en la fe del verdadero sacrificio, esperando la promesa, esperando el prometido. El sacrificio, la ofrenda que se trajera delante de Dios y no se trajera en la fe del verdadero sacrificio, en la fe de la promesa, en la fe del Mesías esperado, en la fe del sustituto, en la fe del verdadero sacerdote, del verdadero profeta, del verdadero rey, este sacrificio era en vano. El sacrificio era hecho de manera simbólica, mirando al verdadero sacrificio, porque si no, no tenía efecto. en sí mismo. Era simbólico. Por eso es que al principio dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, no puede, por los mismos sacrificios, hacer perfecto a aquellos que se acercan, porque la conciencia sigue siendo molestada por el pecado. Pero cuando Cristo Jesús vino e hizo un sacrificio perfecto delante de Dios en nuestro lugar, quitó los pecados de una vez y para siempre. Hay dos palabras que cuando hablamos de manera teológica, muchas personas se ofenden con estas dos palabras. Y tiene que ver con expiación y con propiciación. Dos palabras que ofenden a muchas personas: expiación y propiciación. ¿Qué sucedía el día de la expiación? El día de la expiación, un cordero sin mancha, un cordero perfecto, era sacrificado en el altar. Y un macho cabrío, el sacerdote ponía sus manos por la parte trasera, transfería de manera simbólica los pecados del pueblo y lo mandaban fuera del campamento. Y de manera simbólica, este cordero era puesto a muerte allí como sacrificio, y entonces el macho cabrío o el chivo expiatorio era sacado fuera del campamento, a las penumbras, a las tinieblas. Era sacado, era expulsado del campamento. Bueno, Cristo es el cordero y también es el macho cabrío. Aquello hablaba de Cristo Jesús, porque Cristo es aquel cordero que es sacrificado por nosotros, perfecto, sin mancha, sin culpa, en nuestro lugar. Y también es aquel macho cabrío al que se le ponen todos los pecados encima de él, no teniendo él mismo la culpa, se ponen los pecados sobre él y se expulsa del campamento. Cristo murió afuera de Jerusalén, expulsado en las tinieblas. Y aunque era a plena luz del día, la palabra de Dios dice que todo se oscureció, se entenebreció. ¿Y por qué es esto, hermano? Por la ira de Dios. El Hijo de Dios estaba siendo abandonado de su Padre. Sí, hermano, usted me escuchó bien. Abandonado de su Padre. Cristo Jesús en la cruz fue abandonado por Dios. Dios es tan puro, es tan limpio, que dice la palabra que no puede ver delante de él la iniquidad. No puede ver el mal. Sus ojos son tan limpios. Y Cristo fue a la cruz siendo santo, justo, bueno, sin pecado. Pero allí tomó toda nuestra inmundicia. Allí tomó toda nuestra iniquidad. Allí tomó sobre sí todo nuestro pecado. Allí fue el sacrificio perfecto, eficaz y único que puede quitar los pecados de una vez y para siempre. Un solo sacrificio, hecho una sola vez y para siempre. Y no solo eso, sino que dice la palabra de Dios que Dios quedó satisfecho. Por eso es eficaz, tiene efectividad. Es eficaz porque tiene efectividad. Dios quedó satisfecho. No se necesita hacer un segundo sacrificio mañana. Ya no hay otro sacrificio, ya no hay otra ofrenda, ya no hay otro derramamiento de sangre. Estos hermanos hebreos estaban siendo tentados a volver al principio, habiendo olvidado todas esas cosas. Hermanos, y nosotros muchas veces también lo olvidamos. Por eso el mensaje no solo era para ellos, sino también para nosotros. El mensaje no era solo para ellos, sino también para nosotros. Y el mensaje es volver a recordar que Cristo es superior y es mejor que todo. Cristo es superior y mejor que todo y que todos. La mejor ofrenda, el mejor sacrificio. Cristo es por nosotros y se ofreció al Padre de una vez y para siempre en un solo sacrificio que quitó los pecados nuestros. De esto es de lo que dijera Juan el Bautista. Juan estaba allí predicando y ve que Cristo viene hacia él. ¿Qué es lo que dice Juan en aquel cántico? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aquellos que escucharon a Juan en aquel momento dijeron, wow, llegó el prometido. Wow, esto es lo que estábamos esperando. Uno que simbólicamente no quitara el pecado, sino que lo quitara eficazmente y para siempre delante de Dios. El Cordero verdadero, sin mancha, puro, que puede venir como sustituto delante del Padre en tu lugar, para ti, a favor tuyo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué sucede entonces? La expiación quita el pecado, lo remueve, lo quita delante de la vista de Dios. La expiación del Antiguo Testamento lo hacía de una manera simbólica. La expiación de Cristo quita de una vez y para siempre el pecado delante de Dios. Cuando nos paramos delante de Dios en la persona de Cristo, no tenemos pecado. Ninguno. Ninguno. ¿Y qué hace la propiciación? La propiciación apacigua la ira de Dios. Cuando hablamos de propiciación hay tres elementos: ira, el ofendido y la propia propiciación. Tiene que haber un sacrificio. Ira, el ofendido y la propiciación, que es el sacrificio. La ira de Dios es eterna para aquellos que son pecadores. El Dios de los cielos está airado porque el pecador no puede conformarse a su ley moral. Justamente es una ira santa. Está la ira de Dios, está el ofendido que es Dios. Hay una persona que está ofendida y tiene que ser esa ira aplacada. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento pudo aplacar esa ira. Ninguno. Lo voy a poner un poquito más allá. No solo los sacrificios del Antiguo Testamento, hermano. Cada ser humano que ha vivido en este planeta después de Adán, todos los animales que han estado en este planeta hasta la actualidad después de Adán, todo lo que hay en el mundo, el universo completo, podría derramarse en libación delante de Dios y el Dios de los cielos no iba a ser aplacado. Porque nosotros, los animales, la creación no es suficiente delante de Dios. La creación completa podría derramarse como ofrenda delante de Dios y Dios no quedaría satisfecho. ¿Podemos entender eso, hermano? Nosotros no somos suficientes. Los animales del Antiguo Testamento y de hoy tampoco son suficientes. Las ofrendas no son suficientes. Nada es suficiente. Solamente Dios es suficiente delante de Dios. Es por eso que Cristo, siendo Dios y siendo la segunda persona de la Trinidad, es el que tiene que venir en nuestro lugar y entrar en la historia humana y tomar cuerpo humano, degradarse. El Creador de los cielos, porque Cristo es el Creador, nos dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1. Él es el Creador. Él no solo es Dios, sino que es el Creador. Y no hay nada que ha sido hecho que no fuese hecho por Él. Este Creador de los cielos viene y entra en la historia humana, en una historia llena de pecado y de inmundicia, y viene y entra como sustituto nuestro. La historia del Antiguo Testamento es una historia del sustituto. necesitamos un sustituto, necesitamos a alguien que pueda ser la mejor ofrenda. Necesitamos a alguien que pueda venir y pararse delante de Dios. Necesitamos a alguien que pueda cumplir la ley en nuestro lugar. Necesitamos a alguien que pueda hablar la palabra de Dios perfectamente. Necesitamos a alguien que pueda apaciguar la ira de un Dios airado. Nuestra fe es la fe del sustituto. Alguien por nosotros en nuestro lugar. Por eso Cristo no solo es el que trae la palabra de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios que se hizo carne. Y entra en nuestro lugar y es nuestro sustituto y es la ofrenda perfecta delante de Dios. El Dios de los cielos está airado y tiene que ser vindicado, tiene que ser apaciguado. So, Cristo lo hace en lugar nuestro. Estos sacerdotes del Antiguo Testamento no paraban. Los sacerdotes del templo no descansaban. No había sillas ahí, hermano. No había sillas, no podían sentarse. No tenían un segundo de descanso. Ajetreados continuamente. Y lo más triste es que ellos estaban ajetreados. No paraban, no cesaban. Pero sabían que al otro día tenían que volver a hacer lo mismo. Porque su trabajo no era completo y definitivo. Sí, estaban haciendo lo que decía la ley. Pero ellos sabían que su trabajo no iba a ser completado por ellos. Que ese no era el verdadero trabajo. Que eso eran sombras que apuntaban a la verdadera ofrenda. ¿Alguna vez usted se ha puesto a hacer algo que usted sabe que por mucho que haga no lo va a completar? Asimismo se sentirían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahí en el templo, todos los días, sin descansar, sin sentarse, continuamente ofreciendo y viniendo al otro día y volviendo a ofrecer. Y su trabajo no podía quitar los pecados. No los podía quitar. ¿Pero qué pasó con Cristo? Se ofreció Él mismo una sola vez para siempre. Traspasó los cielos. Y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué significa? Que el trabajo está completado. El sumo sacerdote, el verdadero sacerdote, el verdadero sumo sacerdote se sienta, y no en cualquier lugar, a la diestra de Dios. Porque cuando Él estaba ahí en la cruz, dijo: consumado es. Todo lo que los animales no pudieron quitar, todo lo que los sacerdotes no pudieron hacer, todo lo que los profetas no pudieron hacer, todo lo que el andamiaje antiguo testamentario no pudo hacer, todo lo que el sacerdocio levítico no podía hacer, Él lo hizo de una vez y para siempre, traspasó los cielos, se sentó a la diestra de Dios y el trabajo está terminado. Eso no significa que Cristo no esté trabajando. Cristo no cesa de trabajar. Diariamente y continuamente aboga por nosotros delante del Padre. Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Porque un abogado, cuando es bueno, habla mejor que nosotros mismos, de nosotros mismos. Y Cristo es el verdadero abogado que habla de nosotros mismos, mejor que nosotros mismos delante del Padre, porque nosotros estamos en Él. Y todo lo que Él aboga delante del Padre, por nosotros es a través de Él. Por eso el Padre no ve faltas en nosotros. Porque todo lo que pudieran achacarnos a nosotros y todo por lo que pudieran traernos a juicio a nosotros, Cristo dice: ya yo lo hice, yo lo cumplí. Ya yo lo hice, yo lo cumplí. Y continuamente y diariamente está como nuestro abogado delante de Dios, abogando por nosotros. Mira cómo lo dice el Salmo, capítulo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, por qué fundó los mares y la firmó sobre los ríos, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién puede subir ahí, hermano? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Nacido de mujer, uno solo. Limpio de manos y puro de corazón en toda la historia de la humanidad, uno solo. Jesucristo el justo. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, nunca, jamás, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y entrará el Rey de Gloria. Jehová es fuerte y valiente. Jehová es poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Cristo es Dios. Y Cristo traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Algo que nunca ningún ser humano pudo hacer. Que los sacerdotes no podían hacer. Él se sentó en el templo de Dios a su diestra, porque el trabajo estaba terminado. El trabajo estaba completo. Sigue diciendo aquí, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hermanos, nosotros no tenemos pecado delante de Dios. Nosotros delante de Dios Trino somos perfectos. Y entonces su mente empieza a pensar, pero eso no es lo que yo veo en mi vida. ¿Sí o no? Pero eso no es lo que yo veo en mi vida. Pero nosotros no tenemos pecado delante de Dios, porque con una sola ofrenda, Él, Cristo, hizo perfecto para siempre a los santificados. En esta mañana testeaba con mi hermano Luisi. Luisi para mí, mi amorcito para Anita. Y hablábamos sobre algo. Cuando nuestros pecados son perdonados de una vez y para siempre. Dios nos ha aceptado en la persona de Cristo de una vez y para siempre. Y nuestros pecados son perdonados, todos ellos, pasados, presentes y futuros. Y de una manera posicional delante de Dios somos perfectos y no tenemos pecados. ¿Ok? De una manera posicional nosotros somos perfectos y no tenemos pecados delante de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en nuestra vida diaria nosotros experimentamos nuestra carne, experimentamos nuestras debilidades, vemos que el pecado todavía está en nosotros y luchamos con eso. Y entonces nosotros decimos, bueno, somos perfectos o no somos perfectos, o tenemos pecado o no tenemos pecado. Posicionalmente, delante de Dios, no tenemos pecado y nosotros somos perfectos en la persona de Jesús. Diariamente y continuamente nosotros experimentamos eso, y por eso es que Dios está conformándonos a la imagen de su Hijo. Por eso es que la santidad progresiva se trata de que Dios nos conforma cada vez más a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo lo hace? Por gracia, poniéndonos a mirar a Jesús. Y mirando a Jesús, nosotros somos transformados, como diría Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 3. Mirando a Jesús, nosotros somos transformados y nosotros entonces podemos ver en nuestra vida que nosotros estamos siendo transformados. Entonces el Señor nos recuerda a nosotros la obra de Cristo a nuestro favor, en nuestro lugar, y nosotros podemos ver en nuestras vidas el pecado, pero recordamos que en Cristo Jesús no tenemos pecado. So, de una manera pasada, Dios ha dicho, no me acordaré más de tus pecados. Pasados, presentes y futuros. Diariamente nosotros vemos esos pecados y pedimos perdón a Dios y reconocemos esos pecados y vamos ganando confianza en Cristo Jesús para poder seguir en esta carrera. Y de una manera futura, un día vamos a ser glorificados donde ya no habrá más pecados. De una manera final y definitiva, no habrá más pecados. Delante de Dios no hay pecados. En el cielo no hay pecado, hermano. Cuando nosotros seamos glorificados, será una vez y para siempre, estaremos con Cristo por toda la eternidad y allí no hay pecado. Esta ofrenda que hizo Cristo una sola vez y para siempre nos hizo perfectos delante de Dios. Es por eso que, si me acompaña un momentico allí, a Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31, dice, mas por Él, por Dios, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Cristo se hizo todas esas cosas por nosotros. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Tenemos la justicia de Dios por medio de Cristo. Tenemos la sabiduría de Dios por medio de Cristo. Tenemos la santidad de Dios por medio de Cristo. Y hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Y ahora hemos sido adoptados en la familia de Dios como hijos suyos. Por una sola ofrenda que quitó el pecado de una vez y para siempre. Ninguna otra ofrenda pudo haber hecho esto. Solamente la ofrenda de Cristo Jesús perfecta a nuestro favor. El sacrificio perfecto de Cristo nos ha hecho perfectos ante Dios. Y aunque por causa de nuestra carne no podemos ver esa perfección en nosotros, Dios ha provisto al creyente de un nuevo corazón, con nuevas afecciones, con nuevos sentimientos, con nuevas inclinaciones. Y aunque este pasaje, el escritor de Hebreo, en el versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El escritor de Hebreo, hay una parte que nos dice a propósito de Jeremías 31:31 del nuevo pacto, y salta y dice, nunca más me acordaré de sus pecados, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué hace el Señor? Dice aquí que es el nuevo pacto que haría con nosotros. Pondría las leyes en nuestros corazones, que las escribiría en nuestra mente y que no se acordaría más de nuestros pecados. El creyente tiene una nueva mente, tiene la mente de Cristo. El creyente tiene un nuevo corazón que nos ha sido dado cuando nosotros creímos en Cristo Jesús. El creyente tiene una nueva mente, un nuevo corazón, nuevas afecciones, nuevas inclinaciones para hacer dos cosas, hermanos. Para amar a Dios y amar al prójimo. Para poder amar a Dios y poder amar al prójimo. Porque ahora, con una nueva mente, con un nuevo corazón, con la ley de Dios escrita en nuestros corazones, nosotros entonces ahora podemos reconocer a la persona de Dios. Cuando no somos creyentes no queremos saber nada de Dios ni del prójimo. Pero con una nueva mente, con un nuevo corazón, con el Espíritu Santo, dentro de nosotros de una vez y para siempre hasta que estemos con Cristo, entonces ahora nosotros tenemos afecciones diferentes, tenemos pensamientos diferentes, inclinaciones diferentes, y eso lo produce el Espíritu Santo continuamente en nosotros, porque nos está transformando a la imagen y semejanza de su Hijo. No somos nosotros mismos. Por eso es que dice, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado, porque esa ofrenda la hizo Cristo, esa remisión la hizo Cristo. Por eso es que Pablo dijera en el versículo que leímos ahora mismo de 1 Corintios capítulo 1, para el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no fuimos nosotros, no hemos sido nosotros, no estamos siendo nosotros y no vamos a ser nosotros. Fue Cristo, es Cristo y seguirá siendo Cristo. Es verdadero, es prometido, es sustituto, la verdadera ofrenda, el verdadero sacrificio. Cristo por nosotros. No se trata de nosotros. Todo el mensaje de la Biblia torna y es en función de una persona y no es nuestra historia. No es nuestra historia. Todos esos libros de la Biblia, esos 66 libros, apuntan y dirigen su mirada a una sola persona y su obra. No se trata de la vida del pueblo de Israel. No se trata primeramente de Moisés, ni de Abraham, ni de las 12 tribus, ni de los apóstoles, ni del templo. Todas esas cosas apuntaban a la verdadera historia. La verdadera historia, aquel nacido bajo la ley, aquel nacido de mujer para redimir a los que estaban bajo la ley, aquel sustituto, aquel mediador. Toda la Biblia apunta hacia ese, la verdadera historia, el verdadero hilo central, la promesa, todo apunta hacia Cristo Jesús. Y si no apuntara a Cristo Jesús, estuviéramos perdidos, hermano. Porque de eso se trata. ¿Qué podemos hacer con los sacrificios si no hablan de Cristo? ¿Qué podemos hacer con las 12 tribus si no nos hablan de Cristo? ¿Qué podemos hacer del sacerdocio levítico si no nos habla y nos apunta hacia Cristo? ¿Qué podemos hacer de la propia ley si no nos habla de Cristo? ¿Qué podemos hacer de Moisés y de David y de las historias, las hazañas del pueblo de Israel? Si ellas no nos hablan de Cristo y no nos apuntan hacia Cristo, si desconectamos todo eso de Cristo, no tenemos historia. No tenemos historia. La verdadera historia es la historia de Cristo. El verdadero sacrificio es el sacrificio de Cristo. La verdadera ofrenda es la ofrenda de Cristo. El verdadero pan es Cristo. Por eso Pablo habla de dos Adán. El primero y el segundo, o el último. Y no quiere decir que hay muchos Adán, sino que hay uno solo, Adán, y toda la humanidad está en él. Y hay un último Adán, que es Cristo, y todos los creyentes están en él. O estamos en Adán o estamos en Cristo. O Adán es tu sustituto o Cristo es tu sustituto. O Adán te representa o Cristo te representa. O te representa el antiguo pacto o te representa el pacto de la gracia en la sangre de Cristo. O estás representado por la ley o estás representado por la gracia. Y esto no significa que la ley es mala. Y esto no significa que ahora nosotros bajo el pacto de gracia no tenemos ley. Y no significa tampoco que bajo el antiguo pacto no había gracia. No es eso, hermano. No es eso. La promesa de Dios corrió a través de todo el Antiguo Testamento. A través de todo el Antiguo Testamento. Siempre estaba ahí la promesa de Dios. Siempre estuvo ahí. Hasta el día que Cristo apareció entre los hombres. Y ahora en el pacto de gracia, que lo hemos recibido todo por gracia, Pablo diría, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? ¿Pecaremos entonces para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hacen esto no entienden las Escrituras. Ya he sido salvado por gracia, entonces ahora puedo hacer lo que me da la gana a mí. puedo vivir como yo quiera. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Pecaremos entonces para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Pero vamos a decir que el creyente no tiene pecados delante de Dios, sí lo vamos a seguir diciendo. Vamos a hablar el Evangelio como es, que somos santos, perfectos, justos y sin pecados delante de Dios, sí lo vamos a seguir diciendo. Porque vamos a seguir diciendo que al creyente no le falta nada para estar en la presencia de Dios. Y si usted quiere malinterpretar el mensaje, eso es problema de usted con Dios. Pero el Evangelio puro, como es, santo y justo, se le va a seguir predicando. Y cómo usted reacciona a ese mensaje es un problema de usted con Dios. Pero el creyente no tiene pecados delante de Dios. Todos los pecados fueron removidos, todos los pecados fueron perdonados. Y Dios no se acuerda nunca más de nuestros pecados. Lo dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermano, esto no significa que Dios tiene amnesia. Esto no significa que Dios es olvidadizo. Lo que significa es que nosotros estamos escondidos en la persona de Cristo. Nosotros estamos escondidos en la persona de Cristo y estamos amparados en ese sacrificio. Estamos amparados en su vida perfecta. Estamos amparados allí en su muerte en la cruz. Estamos amparados en su justicia, en su santidad. Y por eso Dios no se acuerda de nuestros pecados. Si no estás ahí, estás lleno de pecados y la ira de Dios reposa sobre ti. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puedes mirar a Cristo. Hoy es el día que puedes ver tu sustituto. Hoy es el día que puedes ver aquel sacrificio perfecto por ti, a tu favor, en tu lugar, que quita el pecado de una vez y para siempre. Que quita tu vergüenza, que quita tu desnudez y que te trae delante de Dios santo, puro, sin mancha. Y Dios te recibe como su hijo porque te está recibiendo en la persona de Cristo. Vamos a leer el pasaje de Jeremías 31 del Nuevo Pacto que hace referencia a este propio pasaje. Y después vamos a leer una porción de un salmo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Y no me acordaré más de sus pecados. Hermano, qué bueno es saber que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Qué bueno es saber que no hay pecado en nosotros que Dios pueda traer a colación. Satanás le va a mentir. Su carne le va a mentir. Su familia, sus amigos, sus enemigos, aún hasta sus amigos, le van a traer muchas veces a juicio. ¿Es verdad esto o no? Nuestra mente pecaminosa nos trae a juicio. Satanás nos trae a juicio. Nuestros amigos nos traen a juicio. Nuestros enemigos nos traen a juicio. Nuestros compañeros de trabajo nos traen a juicio. ¿Y nosotros qué hacemos? Desfallecemos, flaqueamos, decimos, esto es verdad. Pero Dios no se acuerda de nada de eso. Se acuerda de tus pecados. Dios no se acuerda de tus transgresiones. Dios no las tiene en mente, no tiene memoria de ellos, porque estamos escondidos en Cristo. Y el juicio nuestro fue hecho en la cruz. No hay un segundo juicio. Hay un principio del derecho que por supuesto fue sacado de este principio, que dice que una persona no puede ser juzgado dos veces. No puede ser juzgado dos veces. Esto no salió de los hombres, hermano. Cualquier ley que es buena sale de Dios, de su carácter, de su justicia, de su santidad. Nosotros ya fuimos juzgados en la cruz. Por eso es que Pablo en el capítulo 8 de Romanos diría, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar? Cristo fue el que murió, Cristo fue la ofrenda, Cristo fue el sacrificio, Cristo pagó la pena, Cristo pagó toda la deuda que nosotros teníamos. Nadie nos puede acusar. Diariamente somos acusados por nuestra carne, por el enemigo, por las personas que nos rodean. Pero Pablo dice, ¿quién nos va a acusar? El acusador fue derrotado en la cruz. El acusador, el fiscal, fue derrotado. No tiene caso. Salimos al suelto. Pero nosotros no nos acordamos de eso muchas veces. Por eso tenemos la palabra para recordárnoslo. Nosotros muchas veces no nos acordamos que fuimos liberados. Que somos libres en Cristo Jesús. Que tenemos libertad en Cristo. Nadie nos puede acusar. Para concluir, dice el Salmo 32, solamente los versículos 1 y 2. David ahí escribiendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hermano, aquel cuya transgresión ha sido perdonada es un transgresor. No está diciendo que ya no es más un transgresor, sino que ha sido perdonado. El pecado se ha quitado, Dios lo ha olvidado. Dios no se acuerda más de él. Esta persona es un transgresor, por lo tanto, aquel quien es bienaventurado y que ha sido perdonado, ha sido por gracia, porque es un transgresor, dice aquí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Si tiene transgresión, significa que es un transgresor. Significa que es un pecador. Pero dice que es bienaventurado y que ha sido perdonado. So, nosotros somos aquellos transgresores que hemos sido perdonados por gracia y que somos bienaventurados, que somos tres veces felices, que somos feliz, feliz, feliz. Nosotros somos aquellos transgresores. Y cubierto su pecado, el pecado ha sido cubierto. Y esto no significa que fue puesto debajo de la alfombra. Ha sido cubierto porque fue cubierto en el sacrificio de Cristo. Nuestro pecado ha sido cubierto en la sangre de Cristo. Y sabemos que a veces hay muchas locuras en muchas iglesias con la sangre de Cristo y la sangre de Cristo. La sangre de Cristo significa que Cristo murió por nosotros, hermano. La sangre de Cristo significa que Cristo murió por nosotros, que Él fue puesto a muerte. La palabra de Dios dice que en la sangre está la vida. Bueno, Cristo quedó sin vida. Cuando usted escuche referencia a la sangre de Cristo, es que murió por nosotros. Porque si fuera la interpretación que da mucha gente, si Cristo se hubiese hecho una cortadita en el dedo, ya esa sangre nos limpia de todo pecado. No se trata de eso. Se trata de que murió. Murió por nuestros pecados, murió por nuestras transgresiones. El pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. No dice que no es un inicuo, es un inicuo. Sin embargo, Dios no lo culpa de esta iniquidad. Porque esta iniquidad fue puesta sobre Cristo Jesús. Todos nosotros somos inicuos. Todos nosotros somos transgresores. Todos nosotros somos pecadores. Y si tú estás sentado aquí y no lo crees, estás muy mal. Todos nosotros inicuos. Todos nosotros transgresores. Todos nosotros pecadores, todos nosotros nos quedamos cortos. Pero dice que Dios no nos trata esa iniquidad. No la tiene en cuenta. Por gracia, por la persona de Cristo, porque toda nuestra iniquidad fue puesta sobre Él. Toda nuestra deuda fue contada a Él. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿No estás viendo ahí? Ruslan dice que en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué significa esto entonces? ¿Que usted no es un mentiroso? ¿Que usted no tiene engaños? ¿Que usted no...? No, no. Cuando usted tiene un espíritu que no tiene engaños, cuando usted reconoce que usted es un pecador y usted necesita un salvador, usted necesita a alguien que limpie sus pecados, el que no tiene engaño, el que no es mentiroso, es aquel que no encubre su maldad y su pecado. El que viene descubierto delante de Dios y dice, sí, yo soy el pecador, necesito redención. Sí, yo soy el culpable, necesito que me perdones. Sí, yo soy el inicuo, necesito que cubras mi pecado. Por eso en su espíritu no hay engaño, porque puedes reconocer la maldad que hay en su corazón. Y Dios entonces cubre su pecado, no lo recuerda, lo esconde en la persona de Cristo. Es perdonado, santificado, perfeccionado, aceptado, recibido. Y de esta manera entramos en el cielo, en la persona de Cristo Jesús. No hay otro sacrificio, hermano. No hay otra ofrenda. Cristo es la única ofrenda eficaz por nuestros pecados. Nuestro último y nuestro único recurso delante de Dios. No tenemos otra esperanza. Él es nuestro sustituto, nuestro mediador y nuestra esperanza. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por tu Espíritu, Señor, que nos sostiene. Gracias por este día. Gracias por todo lo que tú haces en medio de nuestro, por lo que hiciste en Cristo Jesús. Suplicamos, Señor, que el resto del día lo podamos pasar con bien. Que te demos gloria, Señor, y cuídanos y guárdanos, Señor, y provee para nosotros. Y llévanos con bien hacia nuestros hogares o hacia donde nos dirijamos, Señor. Perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias.